Pues estamos aquí desde el plantón con los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hoy, un 31 de octubre de 2013, venimos aquí a platicar con los profesores. Estamos específicamente con unos profesores de Veracruz. Mandamos un saludo, repetimos que hoy, 31 de octubre de 2013, estamos con los profesores. Esperemos que nos estén sintonizando en el sur de la ciudad por el 102.9 y por internet en quehuelga.net/diario. Mandamos un saludo. Aquí inicia Radio Ni Un Paso Atrás. Y estamos aquí con un profesor de Veracruz. Quisiéramos que se presentara y mande un saludo a la gente que nos esté escuchando en el sur de esta ciudad y por internet. Buenas noches, profesor.
Buenas noches, antes que nada. Radio Escuchas, reciban un caluroso y combativo saludo de parte de todos los que conformamos el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano. Mi nombre, un servidor, Adrián Mota Montoya. Vengo desde la ciudad de Cuichapa y Las Chuapas. Son los dos municipios que están hasta abajo, cerca del estado de Tabasco, del estado de Veracruz.
Pues iniciaremos esta plática. Antes queremos recordarles nuestro número telefónico, que es el 044-55-1316-3216. Repito, 044-55-1316-3216. Estamos por acá platicando con los profesores y quisiéramos que por favor nos conta. Viene llegando otro profesor, buenas noches. Quisiéramos, por favor, que nos platicara un poco cómo está la lucha en el estado de Veracruz, profesor. Nos parece muy importante conocer, en principio, este tema.
Bueno, miren, la lucha aproximadamente en el estado nace hace 2 meses con una semana aproximadamente, después de venir analizando la aprobación de la ley, la posible aprobación de la ley. Nos damos cuenta de la gravedad de la agresión tan grande que sufriríamos nosotros, una como trabajadores y dos a la economía y al sustento de cada familia, tres, cómo de una manera tan cínica, tan despiadada y tan cruel atentan contra el artículo 3 constitucional y de una manera tan falaz y disfrazada quieren que entendamos que es para mejorar cuando es todo lo contrario. Estamos viendo que las pautas a seguir son la privatización de los servicios, que esto llevará a la privatización de la educación con caros resultados. ¿Cuáles serían estos resultados? Menor índice de estudios, menos gente preparada, menos jóvenes en las escuelas, más gangas, más drogas, más delincuencia. Somos una cantidad impresionante de maestros que estamos dolidos y sentimos el dolor del pueblo, ya que día a día vemos la realidad de cómo nuestros niños asisten a clases, algunos sin comer, otros sin un vaso de café, válgase la redundancia, otros sin zapatos con qué avanzar y con qué llegar a la escuela. Entonces, nosotros al analizar, darnos cuenta del impacto inmediato que va a causar esta reforma, pues nos vemos en la necesidad como luchadores sociales, porque el ser maestro no solo es pararse frente a un pizarrón, influyen muchas cosas de carácter moral, de carácter profesional y pues al mismo tiempo social, porque de ellos venimos, para ellos servimos y con ellos convivimos. Entonces, recopilando un poquito, debido a esto, debido al dolor tan grande que percibimos con la nueva ley, surge la necesidad de entrar en paro, de buscar a las otras organizaciones que ya se encontraban trabajando de tiempo atrás, de pedir el asesoramiento, de pedir la ayuda a los padres, de pedir la ayuda a la sociedad y público en general. ¿Por qué? Porque sabemos que los medios de comunicación comprados por el actual gobierno nos iban a agredir, nos iban a tachar de flojos, nos iban a tachar de irresponsables. De hecho, ustedes, público, deben de estar conscientes que el maestro no es un huevón, que el maestro no es un saqueador, que el maestro no es un anarquista. ¿Quién de ustedes no recuerda con gusto a alguno de sus maestros? ¿Quién de ustedes no aprendió a leer con algún maestro? ¿Quién de ustedes no conoció a su mejor amigo, a su mejor amiga o su actual esposa en algún centro escolar? Entonces, compañeros, amigos, no somos todo eso que la prensa nos está tratando de vender o de imponer. Somos personas, somos padres de familia, somos hijos, somos hermanos, caminamos, compramos, asistimos a nuestros centros religiosos, de la religión que sea, participamos en todas las rutinas cívico-deportivas que las autoridades y gobiernos nos pidan. ¿Quién más que nosotros para saber del dolor de ustedes? ¿Quién más que nosotros con el compromiso y el sentimiento de defenderlos? Ya que los medios jamás informarán, pues la ignorancia es el arma más fuerte que el gobierno, que actualmente encabeza Enrique Peña Nieto, ha devastado. El arma de la ignorancia es lo que está supurando día a día esta nación. El arma de la ignorancia y de las mentiras con las cuales la mayoría de los medios de comunicación se desenvuelven son lo que están haciendo que mucha gente cada vez sea indiferente a los movimientos sociales. Démonos cuenta cuánto se necesita para vivir una semana. Démonos cuenta cuán encarecido está todo. Antes decían que el frijol era el alimento del pobre. Hoy en día les pregunto, ¿cuánto cuesta un kilo de frijol? Sale más barato comer la porquería llamada maruchán que hervir un kilo de frijoles, porque el frijol de una u otra manera necesitas la leña o el carbón, necesitas la cebolla o la sal. En general, público, traten por favor de informarse. Si no encuentran la información adecuada, acérquense a nosotros. Nosotros no somos esos vándalos que dicen. Nosotros no somos esos rateros que mencionan. Nosotros no somos esa gente floja que se comenta. Infórmense, visítennos. Agradecemos de antemano a la gente de aquí del Distrito Federal, del Estado de México, de los estados que están en paro, ya que gracias a ellos y a sus aportaciones en despensa, económicas, simplemente con un grito de apoyo, nos animan día a día a seguir adelante. Es triste escuchar a la sociedad cuando nos grita, vendidos, huevones, ¿cuánto te pagaron? ¿De qué viven? ¿Quién mantiene el movimiento? Señores, yo les hago una pregunta. De estar acostumbrados a trabajar 4 horas al día o 4 horas y media, llegar a casa, comer comida hecha en casa por mamá o por la esposa, de dormir en la cama, de bañarse en el propio baño higiénico y limpio, con agua tibia, con agua potable, a estar viviendo aquí arrimado, bajo el cielo, bajo las estrellas, con la lluvia, con el viento. No se imaginan ustedes el pesar tan grande que es estar esas noches aquí. Muchos no estamos acostumbrados al frío, venimos de la costa, estamos acostumbrados a vivir a 34 y 36 grados centígrados todo el día, en ocasiones a los 40 grados. No es nada fácil, mas sin embargo nuestra convicción, nuestra preparación y sobre todo el amor a la sociedad a la cual le servimos es lo que lo mantiene aquí a nosotros. Nos mantiene unidos, nos mantiene fuertes. A ratos nos debilitamos, al rato extrañamos, a ratos nos duele lo que pasa y que la sociedad en ocasiones no valora. Pero sabemos que con el tiempo la sociedad nos irá dando la razón. Porque cuando la causa es justa, no hay mentira que la tape.
Pues muchas gracias por estas palabras, profesor. Y queremos leer un mensaje directamente a ustedes, a los profesores que se encuentran aquí. Dice, saludos a los maestros y desde el Valle de México, todo el apoyo por su ejemplo, maestros. Por su ejemplo de lucha, los queremos y no están solos. Eso nos dice un mensajito que acaba de llegar con terminación 08. O sea que esas palabras tan emotivas
que nos ayudan,
hay gente que nos está oyendo y pues estas palabras no se pierden y quisiéramos en el mismo sentido que usted nos decía, profesor, no sé si aquí alguien más, otros profesores quieran participar, que quizá puedan decirle un mensaje a la gente que nos oye de cómo les va a afectar esta reforma educativa. Seguramente son padres de familia los que nos oyen, algunos alumnos, sociedad en general. ¿Esta reforma educativa de qué modo los va a afectar y nos afectará a todos en general? Buenas noches, profesor.
Buenas noches. Antes que nada quisiera agradecer a la apertura que nos das en esta radiodifusora y al mismo tiempo saludar a la audición. Venimos del estado de Veracruz. Mi nombre es Luis Hernández y estamos participando activamente en ese movimiento. Las razones por la cual nosotros estamos en lucha es precisamente por las políticas que ha implementado y que ha promovido el gobierno de Enrique Peña Nieto. En este sentido, la situación política que se vive en el país nos orilla a nosotros a levantarnos y a levantar nuestra voz y hacer eco de protesta en todas las partes y en todas las regiones del estado de Veracruz. En este caso nos encontramos ahorita en el Distrito Federal, formamos parte de este movimiento histórico que seguramente, entendiendo la historia, reconociéndola, Veracruz es la primera vez que se levanta, nunca lo había hecho, salimos del cascarón, como quien dice, después de que nos dan un golpe fuerte y lesionan los derechos no solamente de los trabajadores, en este caso de nosotros, sino van en contra de la educación pública, ¿no? Este gobierno neoliberal protege los intereses de los extranjeros, los promueve, y en este sentido nosotros estamos en contra, ¿no? Las políticas diseñadas a partir de esa reforma educativa, que seguramente lo entendemos que no tiene nada de educativa, porque el proceso pedagógico que nosotros estamos llevando a cabo en cada parte del país muchas veces no tiene nada que ver con una situación política o laboral. En este caso el gobierno atenta contra los intereses del trabajador, contra los intereses de los padres de familia, porque promueve una ley en donde los padres de familia tienen que, en los padres de familia tiene que caer en un proyecto que se llama autogestión educativa, en donde el gobierno federal se deslinda de esa responsabilidad que tiene y que lo plasma el artículo 3 constitucional, en donde especifica que la educación es pública, laica, gratuita y obligatoria, y en consecuencia una educación de calidad. La gratuidad de la educación se data primeramente de que es el gobierno el responsable de otorgar los servicios, así también como todos los elementos que se ocupan en las instituciones educativas. Pero en este caso el gobierno federal, a través de este proyecto, a través de esta ley, empieza a decir de que la autogestión es responsabilidad del padre de familia, de los maestros y del director de la escuela. En este sentido se está elaborando un proyecto a través de esta ley en donde en los padres de familia va a recaer el pago de la luz, la compra de enseres, la compra incluso de materiales de limpieza, ¿no? Entonces, ¿en dónde queda la educación gratuita, la cual estipula el artículo 3 constitucional? Nosotros entendemos la situación de los padres de familia, sabemos de que en México hay una crisis económica terrible, terribles, y que a partir de estos tiempos que estamos viviendo, los productos, la gasolina, están subiendo. Entonces es imposible llegar a la conclusión de que al gobierno les interese realmente el pueblo mexicano. Por el contrario, la educación privada se está promoviendo a partir de estas leyes en donde el gobierno empieza a decir de que si no quieres pagar en este caso para enseres, para materiales, para la institución, para mantenimiento de la misma, pues precisamente tienes que dejar a tu hijo en una educación particular que sería paralela a una educación pública. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Nosotros como pueblo, nosotros como maestros, no estamos promoviendo una educación particular para intereses de nosotros. Realmente es una contradicción de que el gobierno dice que nosotros nos enfocamos a destruir la educación pública, cuando eso es todo lo contrario. Lo que nosotros estamos defendiendo la escuela pública en México, porque si ya nos quieren quitar el petróleo a través de esas políticas neoliberales, ya nos quieren quitar la educación pública, nos quieren quitar la salud pública, ¿cómo, qué vamos a hacer? ¿En dónde, cómo vamos a quedar como pueblo? ¿Vamos a quedar desprotegidos? ¿Vamos a quedar subastados allá arriba a intereses de los extranjeros? ¿Vamos a quedar como mano de obra barata, inservible si ellos quieren, desechable si ellos quieren, como ahorita nos quieren hacer a nosotros los profesores? Entonces es por eso de que nosotros pedimos al pueblo de México, al pueblo del Distrito Federal, a la ciudadanía de todos los estados de la República Mexicana, que hagan conciencia sobre ese aspecto, que es muy importante que se diseñe ahorita y que se defienda ahorita, porque si en estos momentos nosotros dejamos que esas políticas avancen, va a llegar un momento en que ya no nos va a quedar nada de qué defender. Entonces es ahora o tendremos consecuencias fatales para el pueblo de México.